conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 55 años de historia. 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5.600, ya sé que es un número solamente, pero son 5.600 programas que hemos estado al lado de los oyentes, hablando del Real Club Deportivo Español durante pues ya 23 años, 23, 24 años. Es un, repito que solo es un número, 5.600, estamos cerca del 6.000, cuando hicimos el 5.000, que es el recuerdo más próximo que tengo de hacer algo especial, lo hicimos, recuerden ustedes, en el mes de junio del año 2023, y ese día, lo recuerdo perfectamente, hicimos el programa desde una de las salas o de los espacios que tiene el club allí en Cornellà Prat. Y era todo como muy distinto. Había como una ilusión tremenda. Llegaba Diego Martínez, había renovado Darder, estábamos en primera división con un proyecto que a priori parecía un proyecto ilusionante. Y casi 2 años después, bueno, quedan 6 meses, año y medio después, estamos en el peor momento de la historia del Real Club Deportivo Español. Esta es la verdad. Alguno me pregunta, ¿hasta cuándo voy a durar? Pues no lo sé. A veces pienso, lo voy a dejar hoy. Y hoy me refiero a hoy. No les voy a contar los motivos. Pero hoy he tenido ese punto de decir, hasta aquí llego. Hasta aquí llego. Pero son temas que me atañen a mí a nivel personal y profesional, y que tendré que hablarlo con quien lo tenga que hablar. Pero hoy no tengo el estado de ánimo muy bueno, desde hace 30 minutos. Y lo digo de verdad. Y lo digo de verdad. Pero bueno, hay que estar. Vamos a seguir el programa hoy como si no pasara nada. Y por supuesto que tenemos hoy en este especial 5.600 nuestra habitual tertulia, que la vamos a hacer desde casa yo y el resto de tertulianos vía teléfono. Así que simplemente quería decirles esto, que no pensaba empezar el programa como he empezado. Pero es que no, lo que a mí me sale de dentro, me sale de dentro, y por mucho que a veces intente no soltarlo, lo tengo que decir, porque no me lo puedo guardar, no me lo puedo guardar. Y hoy es un día donde además hemos fichado un jugador, a Roberto Fernández, un jugador que desde el pasado sábado les decíamos que había casi un acuerdo definitivo con el Braga, que muchos medios de comunicación dudaron de lo que les decía. Muchos oyentes también dudaron, muchos viewers incluso ponían en tela de juicio la llegada del jugador, que me lo estaba inventando. Yo el domingo les dije que el jugador estaba viajando para Barcelona. El jugador estuvo ayer en Barcelona ya, estaba en un hotel. Hablé con su representante, bueno, pues me dijo ciertas cosas, pero no me dijo que estaba aquí ya. Y yo se lo pregunté varias veces, pero puedo entender que la insistencia de Garagarza a que no se supiera, pues pasa lo que pasa. Garagarza está haciendo una caza de brujas en el club. No quiere que se le escape nada y no quiere que a nadie se le escape absolutamente nada. Está preocupado por saber quién ha filtrado el fichaje de Roberto Fernández. ¿Cómo alguien sabía que el jugador estaba en Barcelona? Que venía ya de Braga. Que iba a pasar la revisión médica. Está preocupado. Y les puedo contar detalles que no puedo hacerlo, porque si no, se sabrían demasiadas cosas. Pero la caza de brujas de Garagarza es brutal. Garagarza, cuando llegó aquí, pensaba que esto era el Eibar. Con cariño hacia la gente de Eibar. Con mucho cariño y mucho respeto a la gente de Eibar. Pero allí Garagarza era como Dios. Hay pocos medios de comunicación que sigan el Eibar. Y por lo tanto, los tenía controlados, los tenía callados. Pero aquí no puede. Aquí se ha dado cuenta que hay ciertos medios a los que no se les puede callar, a los que no se les puede decir lo que tienen que decir, y sobre todo a los que no se les puede comprar, y no me refiero económicamente. No sé si alguno se deja comprar, pero yo no me dejo comprar por nada, por principios, y supongo que porque ya tengo una edad y ya no quiero mancharme de ninguna manera. De verdad que es increíble cómo un director deportivo es incapaz de decir una verdad. De decirle además al representante que no diga nada, que mienta. Yo hay cosas que sigo sin comprender de verdad. Porque es muy fácil colaborar, es muy fácil trabajar juntos. Y eso ayuda. Ayuda mucho el trabajar entre la dirección deportiva, el club y los medios de comunicación. Y más estando donde estamos. Y más estando donde estamos. Y la situación del club no hace para que un director deportivo se piense que es el rey del mambo, que es Napoleón. Y esto duele, esto cuesta mucho. Asumir todo esto que sabes perfectamente que por parte del club, a tiempo de Español, tienen las puertas totalmente cerradas para todo, pero todo es todo, y que me tengo que pelear constantemente con ruedas de molino, y sé desde hace ya año y pico que con este personaje no voy a ningún lado. Pero que empiece la caza de brujas, ya es que sea con la prensa, ya me da lo mismo. El problema es que es con todo el mundo. No se fía de nadie. De nadie se fía. Y hace mentir a todo el mundo. Supongo que se fiará de a las dos personas que ha traído. Bueno, uno nunca, no recuerdo el nombre, es igual, me lo han dicho, pero no recuerdo el nombre. Y ahora de Garitano. Pero así no es como tiene que funcionar un club. Yo puedo entender que los otros que tienen, bueno, es igual, no voy a hablar de los otros y todo el pensamiento único, que si me atacas a mí, atacas casi a Cataluña y todo esto, que es algo que hemos vivido muchas veces. Pero nosotros tenemos que ayudarnos, o deberíamos ayudarnos, deberíamos saber y ser consecuentes. Que tenemos que sobrevivir. Y la única manera de sobrevivir no es haciendo Juego de Tronos, como hace Garagarza, que es Juego de Tronos, acompañado por Mao también, que lo permite todo. Se ha convertido de verdad en un reino de taifas. En la familia Lannister. Sí, la familia Lannister de Juego de Tronos se ha convertido en Español. Apuñalamientos por todas partes, silencio por todas partes. Y a ver quién manda más. ¿Quién es el que tiene el poder? Ojalá de verdad todo esto cambie radicalmente. Que sea una historia pasajera, un mal sueño. Un mal sueño. Y que ese mal sueño dure, espero que poco. No les voy a hablar del tema de la venta, por supuesto. Ya llegará el momento cuando podamos contar y podamos hablarles de lo que hay. Pero bueno, la historia del, repito, venía toda la historia del fichaje de Roberto Fernández, jugador del Braga. El año pasado el Braga pagó casi 2 kilos, 1,8 por el jugador al Málaga. Viene con opción de compra no obligatoria de 10 millones. Es decir, no lo vamos a comprar, está clarísimo. Y si lo compramos será con negociación, etcétera, etcétera. Un chaval de 22 años que viene con muchas ganas porque, bueno, pues no le ha salido bien su paso del Málaga de primera refa a la primera portuguesa. Ha sido internacional sub-21 esta temporada y creo que es un futbolista que personalmente creo que puede aportar y puede tener, y por, como mínimo viene con unas ganas que no le, que no las he visto ni en Cardona, ni en Kedira, ni en Béliz. No sé si, supongo que lo podremos inscribir para el partido del viernes frente al Valladolid, pero no sé si va a jugar, no lo sé. Y luego veremos también qué pasa con el tema de las marchas. El primero que teóricamente se va a ir va a ser un Ubar. Es la primera marcha que parece que se va a producir. También está cerca la de Cardona. Pero lo de un Ubar es un poco lógico porque un Ubar es menor de 23 años también. El tema salarial se compensa con la llegada de Roberto Fernández y esto hace que ni Pablo Ramón ni Roberto Fernández estén cargando el límite salarial. Y me parece bien, es decir, es una buena jugada. No voy a decir que no. Pero necesitábamos a Roberto Fernández, un chaval de 22 años, de rendimiento inmediato ahora, que no ha jugado nunca en primera división, pues no lo sé. Yo creo que no se le puede decir nada a Roberto Fernández en lo que queda de temporada. Es decir, si no sale bien, el chaval tiene 22 años. No tiene 28, 29 o 30, que ya tiene una carrera dilatada en primera división. Es difícil de decir, ostras, pues juega, marca, juega bien, aporta mucho al equipo, ojalá, porque es lo que necesitamos, necesitamos goles. Porque los de arriba no marcan ni al arcoíris. Así que suerte a Roberto, muchísima suerte, y vuelvo a decir lo mismo, Roberto estaba ayer en Barcelona. Sí, Fran, sabes tú que estaba en Barcelona y dedicado a los oyentes, a los viewers, a los que tanto me quieren en redes sociales, que decían que tanto tarda en venir de Braga, ¿de verdad está aquí o es otra mentira más? Pues mirar, Roberto estaba en Barcelona ayer. Desde ayer estaba aquí. Y esta mañana ha pasado la revisión médica. Os podría contar algún detalle más, pero no lo voy a hacer. Porque si sois tan listos, preguntarle a la gente que pensáis que sabe tanto y que está más informada que yo. Y ya está. Tema Puado. Es un tema complicado. Y lo que voy a decir es lo que dije ayer y lo que me sigo reafirmando. Puado quiere seguir en el Español. Puado había llegado a un acuerdo verbal con el Español. Todo estaba a expensas de un tema económico, de que el club tuviera dinero para poder renovar a Puado, es decir, una ampliación de capital. Eso no se produce, empiezan los desencuentros. Y a partir del 1 de enero, Puado puede negociar con quien quiera. Yo lo único que os digo es que Puado no ha firmado absolutamente nada. Os podéis creer o no lo que os digo ahora. Hoy ha sacado un tuit que yo puse sobre el acuerdo. Esto, lo que yo puse es la realidad. En ningún momento yo he dicho que Puado había llegado a un acuerdo definitivo con el Español. Dije que había un acuerdo verbal y que estaba a expensas ese acuerdo del tema salarial, del tema económico, de la ampliación. Claro, lo he explicado muchas veces, con ejemplos. Yo puedo llegar a un acuerdo con una persona para vender mi piso. Esa persona me dice, te pago tanto verbalmente, de acuerdo, dame de tiempo 2 meses para pedir un crédito, etcétera, etcétera. Digo, vale, ok, pasa los 2 meses y le digo, oye, ¿qué pasa con el dinero del piso? Bueno, es que aún no puedo. Y me viene otra persona y me dice, oye, que yo te lo ofrezco y además te ofrezco ese mismo dinero o más y te lo doy en 15 días. Lo podemos firmar en 15 días. Yo llamo a la primera persona que le he dicho, oye, tenemos el acuerdo verbal y le digo, oye, que tengo otra persona que lo quiere comprar. Pero el acuerdo es contigo, verbalmente. Porque te conozco, tengo confianza contigo. Yo a la otra persona le digo, no, ya estoy muy bien, estoy de acuerdo de que me lo vas a pagar en 15 días, pero yo tengo un acuerdo con otra persona y quiero decírselo primero. Bueno, pues aparece otro equipo que le ofrece lo que él quiere. Y ya para firmar, ¿qué hace Puado? Pues está esperando. Posiblemente no solo espere un tema económico, está esperando cuál es el proyecto de este equipo, el proyecto de este club. Por lo tanto, Puado aún no ha firmado nada. ¿Que puede haber tenido conversaciones su representante con el Sevilla y con otros equipos? Por supuesto que sí, porque lo puede hacer. Porque lo puede hacer. Pero yo hoy, y que cada uno haga la lectura que quiera, pongo la mano en el fuego que Puado no ha firmado con el Sevilla. Hablo a día de hoy, que es 14 de enero, programa 5600 de la historia de tiempo de español. Hasta aquí llega la introducción. 6 y 18 en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en ese momento estrella escucharemos a Roberto Fernández.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites.
Donde compran los profesionales. Obramat.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, dedicado a los incrédulos, a los que pensaban que era un invento, que era una bola, que era mentira y que Roberto Fernández no estaba en Barcelona. A ellos va dedicada esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por supuesto, también a todos los oyentes que desde hace muchos, muchos años siguen Tiempo de Español, porque hoy cumplimos 5.600 programas. ¡Felicidades a todos! Con una buena estrella también, el momento estrella del programa de hoy, las palabras de Roberto Fernández como jugador del Real Club Deportivo Español.
Y la verdad que es un bonito reto para mí, que lo afronto con mucha ganas. Voy a darlo todo por ayudar al equipo. Al final son 5 meses lo que tengo que dejar cada día, la piel en el campo y lo que pueda aportar el equipo, bienvenido sea. Yo creo que es bueno tener buena competencia porque al final si todos somos una buena competencia mejora cada uno personalmente. Sí, ya me veo con ganas de empezar, de debutar y de darlo todo por esta camiseta.
Suerte a Roberto Fernández, ojalá mejore, que no va a ser difícil. La aportación de Kedira, de Béliz y de Cardona. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hemos empezado el programa 5600 de Tiempo de Español. 6 y 20 minutos, una pausa y empezamos también en unos instantes la tertulia de cada martes.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6 y 22 minutos, saludamos al primero de los tertulianos hoy, a Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, todo bien.
Bueno, mira, programa 5600, ¿eh? Ya.
Pues sí, ya lo puedes decir alto, que bueno, es una hazaña, la verdad. Se dice pronto, es un número, pero bueno, quieras o no, eres historia del español a nivel de medios de comunicación, así que bueno. Felicitarte porque no todo el mundo lo puede hacer.
Gracias, Pedro. Y tú has sido también una de las partes de esos 5.600 programas.
Bueno, una parte muy, 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 muy pequeña, pero súper orgulloso de un programa que yo lo llevo escuchando desde que empezaste. Era mi motor, mi compañía cuando yo empezaba a trabajar con 19 años. Y bueno, repito, muy orgulloso y que dures lo que tengas que durar. Y ya está.
Bueno, a ver, gracias. Lo de que dure lo que tenga que durar es como las pilas Duracell, ¿no? Que
no, hombre, ya me entiendes.
Ya te entiendo. Bueno, a ver, tema Roberto Fernández. ¿Qué lectura haces del fichaje de este jugador?
A ver, Roberto es un jugador que tiene gol. Tiene gol. Es verdad que sus goles, su mayoría de goles fueron hace dos años con el, bueno, el año pasado, dos años.
La pasada temporada, Málaga, la pasada temporada, sí.
Claro, con el Málaga en primera red. El mercado de invierno, es decir, el español no está para muchos trotes, entonces, bueno, yo lo que he visto de él, no voy a mentir y voy a decir que veía partidos del Málaga en primera red, porque no es así. He visto un vídeo con sus goles y la verdad es que es un tío que va muy bien, pero muy bien al espacio. ¿Y esto qué quiero decir? Que sabe el sitio donde tiene que estar. Es un buen rematador. Oye, y no hay que ver más los goles, que es que tiene una... Bueno, es un killer. Es un killer que, bueno, digamos que en la Liga Portuguesa hay jugado... Bueno, cuando uno cambia a otras ligas en Europa, pues no se aclimata. Pero igual, viniendo a España otra vez, aunque sean dos categorías por encima de lo que él ha estado, pues yo pienso que puede rendir. Y como tú bien dices... No es muy difícil mejorar a los tres jugadores que ha fichado Galarza.
Bueno, yo no sé si va a estar el viernes para jugar, no sé. Él está bien físicamente, es un jugador que puede jugar ya si quisiera. Otra cosa es el tema de los sistemas, etcétera, etcétera. Pero él está perfectamente preparado físicamente para jugar.
La sensación que tengo es que antes del viernes va a ser inscrito, que va a ir convocado y que va a tener algunos minutos. No muchos, pero va a tener algunos.
Bueno, veremos la decisión de Manolo y también lo que pasa con la lista de convocados del partido del viernes ante el Valladolid, porque claro, hay algunos que tienen que marcharse ya. Yo lo explicaba que el tema Roberto puede ir en relación a lo de un Ubar, porque son jugadores menores de 23 años y por lo tanto en el tema del límite salarial te ahorras un 80%.
Sí, ¿a qué te refieres? ¿Que puede tener ficha del filial, por ejemplo?
Podría, si quiere el español, sí.
Bueno.
Igual que con un Ubar, podría tener ficha del filial, sí, pero es sobre todo al ser sub-23,
¿sí?
Se podría dar este caso de jugar estos cinco meses con dorsal del filial.
Bueno, mientras juegue y esté preparado y esté en las mejores condiciones, pues adelante.
Bueno,
Es que
yo el caso más claro que vi fue el de Dardera con el Málaga.
también es verdad, cierto,
Dardera
cierto.
titular indiscutible, jugando en Europa también, me parece, y jugaba con dorsal del filial. Creo que jugó durante 2 años con dorsal del filial.
Me acuerdo de algo, me suena bastante lo que estás diciendo, pero ya te digo, es decir, mientras esté preparado y esté en buenas condiciones y rinda como tenga que rendir, a ver, que nadie se espera que va a meter 14 goles, eso
Bueno, si los,
tampoco.
oye, si los marca,
No, no,
maravilla, ¿eh?
claro, y te digo una cosa, es verdad, no nos engañemos que el español no va a pagar 10 millones por él porque no los tiene, no los tiene, pero una opción de compra de 10 kilos por un delantero que te pueda marcar muchos goles. No es alta, ¿eh? Es alta para el español, pero no para un jugador que pueda meter muchos goles como
Es
lo
que
que
tú
tenemos.
imagínate que marca 14 goles, yo pago
Sí.
los 10 kilos.
Hombre, y
Porque es que a
tanto.
lo mejor te viene un equipo y te paga 20 o 30.
Exacto. Sí, señor. Claro.
Pero bueno,
Pero
tampoco
bueno.
sabemos lo que va a pasar de aquí al mes de
Eso es.
mayo, que es cuando acaba la liga. Bueno, vamos a unir en unos instantes a Arnau Baqué también a esta tertulia. Te pregunto por el tema Puado. ¿Qué valoración haces también?
A ver, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Te escuché ayer hablar del tema Puado, te he escuchado ahora. Es un tema complicado, ¿eh? Para empezar, yo no lo pongo en el mismo saco que a Pedrosa y a Melamed, ¿vale? Yo no estoy diciendo ahora ejercicios de quién es más españolista ni quién es menos, ¿vale? Puado se ha dejado todo en el campo, eso es cierto. Pero también hay que tener en cuenta y ponerse en el lugar de las personas y de los jugadores, ¿no? No solo en lo que piensas tú como aficionado, ¿vale? Entonces, la situación del club no es la mejor para que un jugador renueve y tenga su último buen contrato, ¿vale? No es. Pero a mí me da, de aquí no tengo información, ¿eh? De aquí es solo sensación, que Puado está esperando a algo,
No,
a
yo lo
algo.
que he dado es información, ¿eh?
Sí, sí, sí,
Lo que he
sí.
dado
Correcto.
hace 10 minutos sobre el tema Puado es información, no es opinión o sensaciones, información.
Correcto, no, lo mío es sensación. Estoy diciendo que está esperando a ver si el equipo sigue en primera, si qué proyecto le ofrecen, algo está esperando. Y yo no me lo creo, no me lo creo que ya esté firmado por el Sevilla, que ya busque piso en el Sevilla. Es más, te digo, de aquí a 11 días, el sábado a las 6:30 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, hay un Sevilla español. Entonces, decirle al entorno de Puado que si hay algo que lo diga, que se exprese, que no pasa nada, a no ser que Garagarza, alias Napoleón de Mutricu, esté, pues yo qué sé, no tienes que hablar, no tienes que decir nada, calladito, porque si no te va a repercutir. No lo sé, pero Puado debe contar las cosas, porque los silencios crean indiferencia, crean desconfianza. Y yo no quiero pensar mal de Puado, no quiero porque yo no lo meto en el mismo saco que a Melamed y a Pedrosa.
Bueno, no sé si ya tenemos a Arnau Baqué. Pero si lo he dicho que vamos a unir a Arnau Baqué, Marc, hace 5 minutos. No, no, no. Eso va más tarde. Así que en unos instantes estaremos con Arnau Baqué también para hablar de todo este tema. Antes de pasar a otros asuntos, vamos a escuchar a Arnau en unos minutos, bueno, unos segundos también, para que nos dé la opinión sobre el tema Puado, y luego vamos analizando un poco también lo que está pasando en el club en estos momentos, porque es un, bueno, pues estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados. Esta es la realidad. ¿Hacemos una pausa mejor? Pregunto. Vale, pues saludamos también a Arnau. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Pedro.
Hola, Arnau, ¿qué tal?
Bueno, hablaba Pedro del tema Puado. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación del tema Puado?
Bueno, antes de todo, me permitirás felicitarte por el programa 5600. Como decía Pedro, esto es un hito, ¿no? Un hito y ya tienes un lugar en la historia del periodismo españolista.
Tú
Javier,
también has sido parte, también partícipe de esta historia durante
En
muchos
pequeña
años
ma
también.
sí, en pequeña
Hombre,
manera, pero
desde que te presentaste como
exacto.
candidato a la presidencia
Mira,
del Español.
te voy a decir un dato que hoy he estado refrescando de memoria. La primera vez que te escuché, Javier, el programa entero, Fue en el año 2007, con 24 años, que era la previa del Benfica 0, Español 0.
Madre mía, madre mía.
Sí, me he acordado. Sí, porque en esa época, evidentemente, estaba muy vinculado al Español y todo, sentimentalmente. Pero escuchaba muchos programas de radio por cuestiones de trabajo. Y me acuerdo, sí, que te escuché ese día, fue la primera vez que te escuché, Javier. Así en directo, bueno, programa entero.
Y te voy a decir, ¿la previa del partido o la... ¿El día del partido o el día anterior?
O sea, el primer día fue el día anterior. Y
vale,
después
pues el día anterior, voy a contar un detalle. Hice, o di la rueda de prensa en directo de Valverde. Y la hice subido en una silla donde estaban los bafles de la sala de prensa del Benfica. Y me acordaba de esa sala de prensa porque años anteriores... el día de la presentación de Reyes, que en paz descanse, como jugador del Benfica, el entrenador era Quique Sánchez Flores. Y nosotros estábamos en Lisboa para jugar un partido amistoso, no recuerdo contra qué equipo.
Contra el Belenenses, ¿no?
En los Belenenses, exacto, contra los Belenenses. Sí, cierto. Y recuerdo esa rueda de prensa con mucho cariño porque estuve casi media hora subido en una silla... Y la mano, es que ya no me aguantaba más la mano de tener el móvil pegado al bafle. Y al bajar de ahí apareció la persona que llevaba el águila en aquel momento del Benfica, que era un español.
Era un español, ¿verdad? Sí, señor.
Pues mira, fíjate qué día.
Pues mira, ese día también lo tengo yo grabado como el inicio del tiempo de Español.
Bueno, a ver, tema Puado.
Mira, mis sensaciones con el tema Puado quizás no sean tan positivas como las vuestras. Yo creo que el jugador está bastante más fuera de que dentro. También recelo y no creo que haya firmado un precontrato como tal con el Sevilla. A ese extremo no creo que haya llegado. También pienso, como vosotros, que seguramente le está esperando un último movimiento del Español que parece no llegar. O a ver qué sucede con esta temporada, pero honestamente lo veo mucho más fuera que dentro, cosa que también entiendo, ¿eh? A diferencia de lo que leo en redes sociales, que veo mucha crítica, incluso de jugador a la grada, ya que no juega ni un minuto más, yo creo que es un caso, como comentaba Pedro, diferente a los de Pedrosa, Melamed. Creo que es un jugador que sí que tiene una voluntad de quedarse en el Español, o sea, el Español es su primera opción, pero... ni lo ve claro, ni creo que el Español esté haciendo el movimiento adecuado o la propuesta adecuada para mantener al jugador.
Hombre, como proyecto económico no hay nada y como proyecto deportivo tampoco. Entonces
menos
el jugador,
aún.
Claro, tiene que valorar qué hacer y yo lo entiendo perfectamente. Yo lo que he dicho ha sido información, no opinión ni sensaciones, que quede claro. Igual que el tema de Roberto. ¿Qué piensas de Roberto Fernández?
Bueno, a ver, Roberto Fernández es un jugador que la temporada pasada hizo una gran temporada en el Málaga. A mí me sorprendió lo poco que lo pude ver. Me parecía un delantero que... Yo creo que si el Español estuviera en segunda división, cosa que afortunadamente así no sucede, y lo tuviera, te diría que ahora probablemente en segunda división sería de los máximos goleadores de la categoría. Estoy convencido de ello, ¿eh? Por la dinámica que llevaba el jugador... por las características que tiene. La única duda que tengo es si el salto de jugar, digamos, en primera ref, con este paso breve por Portugal, a jugar en primera división con la presión que va a tener ahora el Español por la salvación, tengo un poco las dudas, ¿no? Las condiciones de juego de Zumbesa son buenas. Es un delantero muy fuerte, está muy fuerte físicamente, es jugador de área, va bien al espacio, es muy, muy luchador, es un jugador que no da un balón por perdido, tiene instinto goleador, tiene condiciones, veremos si las suficientes como para plasmar lo que hizo en primera red aquí. Es verdad que venía también precedentemente antes del Málaga de una cesión poco fructífera en el Barça B, donde sí jugó mucho, pero creo que marcó 6 o 7 goles, no muchos más. Pero también le vieron algo en el Barça, porque pagaron 500.000 euros por la cesión de media temporada. Así que es verdad que luego no ejecutaron la opción de compra. Pero es un jugador que tiene algo, que tiene maneras.
Bueno, Víctor Gómez se fue al Braga por 2 kilos y él se fue al Braga del Málaga por 1,8. Es decir,
exacto,
que ojalá, como decíamos con Pedro... podamos ejecutar la compra de 10 millones porque eso significa que ha marcado muchos goles y que hay equipos que a lo mejor se lo quieren llevar por más dinero. Eso es cierto.
Sí, por supuesto. Es cierto que a priori parece una opción de compra muy exagerada porque hace apenas 6, 7 meses pagaron 1,8.
Claro. Por cierto que el representante de Roberto es el mismo que el de Joan García, ¿eh?
Es Juanma López, ¿no?
Sí, bueno, es otro. Pero
sí, bueno, sí, la misma agencia, ¿no? Sí,
la misma agencia, exacto.
Exacto, sí, porque los jugadores a veces se reparten entre por zonas geográficas con varios representantes. Bueno, yo además es otro de los elementos de mercado, veremos si ahora o en verano.
Bueno, a partir del 16 su cláusula sube a 30.
A 30, bueno, veremos. 16 está ya.
Sí, estamos a día 14 ya, queda nada para que le suba a 30, pero bueno, vamos a ver. Yo tengo la sensación de que no se va a ir ahora.
Yo también tengo esa sensación, Javier. Yo también tengo esa sensación de que no se va a ir ahora, va a ser una operación a hacer en verano. Ojalá la podamos hacer en primera división porque nos significará muy probablemente más dinero. Pero sí, creo que se va a posponer a verano. Y creo que también es lo mejor para el jugador y para el español.
Bueno, a ver, Pedro, el otro día, el domingo en el Twitch, adelantaste lo de los 3 millones que habían, sí. Que no sé de dónde han salido esos 3 millones para fichar. ¿De dónde crees que salen?
Pues no es que no salgan, es que sí que se tenían. Lo que pasa que Mau volvió a mentir. O Joan Fito, o quién fue, o no sé, en la junta de accionistas. Yo creo que algún margen había, y entre algún jugador que va a salir, que se ahorra la ficha, y yo qué sé, no puedo hablar de operaciones, de chanchullos y eso, pero se sacará dinero de las piedras. No lo sé, Javier, no lo sé.
Ya, pero es que a lo mejor resulta que es que tenemos vendido a Joan y lo hemos sacado de ahí.
No creo. Están atando dinero y sacando de las piedras. Y vamos a ver lo que pasa. Quedan 3 semanas de mercado, hasta el 3 de febrero a las 11:59 de la noche. Y pueden pasar miles de cosas. Estamos en un mes de enero muy, muy fructuoso en cuanto a noticias y hay que seguirlo todo muy de cerca porque el futuro del español en primera división depende, sin ninguna duda, de lo que venga, porque ya está visto que el español con esta plantilla no va a ningún sitio y va camino de segunda división.
Arnau, del tema de los 3 millones, o 2 y pico, o 3, lo que sea, claro, hemos tenido dos jugadores que creo que ninguno repercute mucho en el tema salarial. Uno es Pablo Ramón y el otro es Roberto Fernández, porque si además al tener menos de 23 años se le puede dar una ficha del filial o dorsal del filial, eso ahorra un 80% en la masa salarial. Y solo repercute el 20% para el límite. Por lo tanto, no es tanto dinero. Es decir, empezará a haber problemas cuando traigamos jugadores mayores de 23 años y tengamos que pagar algo por ellos.
Exacto. Mira, los números de Pablo Ramón deben ser muy, muy, muy bajos. Y los números de Roberto Fernández creo que estaban en torno a los 380.000 euros de salario, más o menos. Y como bien dices, pudiendo hacer esta pequeña triquiñuela legal, ¿no? Te ahorrarías prácticamente, bueno, las dos operaciones salen por un coste ínfimo, ¿no? Entonces, yo me sorprendió lo que dijo Pedro y al final ha tenido razón de los 3 millones que han aparecido. Bueno, otra, que celebro que nos hayan engañado en este aspecto, porque por lo menos es un engaño que al final ha resultado en noticia positiva, pero bueno, es que no le cuentan la verdad ni al médico esta gente. No, salen en junta de accionistas, sale Fito diciendo que no hay un solo euro para movimientos de mercado y ahora aparecen debajo de la manga 3 millones, que mira, benditos sean, pero bueno, sí, sorprendente es.
No, el problema es que no solo que mientan, sino que filtran luego todo esto.
Sí, exacto, lo filtran, pero no sé, si lo que pretendían era engañar a la gente del mercado, poder trabajar, a ver, todos sabíamos que el español estaba obligado a ir al mercado y que tenía que intentar sacar dinero de donde fuera, tampoco no había que ser un lince para adivinarlo. Al final no acabo de entender muy bien dónde viene esto de mentir y engañar al propio accionista y al socio pedico con el tema del dinero, no entiendo.
No, yo tampoco, yo nunca lo he entendido, de verdad, lo he entendido. No, es verdad que el salario, según he estado viendo, son 380.000 euros.
Sí.
Que significa que le quedan 190.000 solo.
Correcto, por eso en Portugal piensa que Braga, podemos decir que es más o menos el cuarto equipo. Sí, los salarios no son muy muy elevados. Precisamente las entre comillas, los fichajes del Braga este año han sido las buenas apuestas, como Roberto Fernández, Gabri Martínez, que jugaban en el Mirandés. Estos jugadores que tenían unas fichas bastante asequibles.
Alguno, lo comentábamos ayer también y con esto acabamos, Pedro, ¿tú crees que puede ser de tu tocayo Pedro Díaz los 2 millones y pico del Sporting de Gijón?
Vete a saber,
Vete a saber,
¿no? Puede ser, Puede ser, yo no digo que no. De algún lado tienen que salir. Es que de algún lado. O salen de algún lado o te han mentido.
No, claro, el Español no paga 800.000 euros al Sporting por el 15% de Grajera. Es posible que hayamos recibido entonces los 2 millones ya del Sporting, que hay que recibirlos ahora obligatoriamente. Y por eso tenemos esos 2 millones.
Podría ser, podría ser.
Bueno, Pedro, ¿alguna cosa más?
Pues sí, mira, hace una hora y media, esto sí que es información, puedo adelantarte que si no gana Manolo González el viernes, el empate no vale.
Lo echan.
Lo echan. Sí, sí. Sí, sí.
¿Y el entrenador será Sergio?
No lo sé. Lo que no sé no te puedo decir. Yo Mulo, no de esto.
Garitano, ¿tú lo ves alguna opción de...?
Yo espero que no. Yo necesito a alguien con cara y ojos un poquito más de currículum que Garitano, por favor. No fastidiemos.
No, yo creo que Garitano no va a ser. Pero en este club con Garagarza, todo es posible.
Todo es posible, pero la noticia te la adelanto. Manolo González, si no gana el viernes, va a ser cesado como entrenador.
El empate no sirve.
No sirve.
Pedro, hablaremos.
Un abrazo.
Arnau.
Joder.
¿Tú qué piensas?
Bueno, que es muy probable lo que dice Pedro, tiene toda la lógica del mundo. Después de venía este doblete de partidos con rivales directos en casa, con Leganés, Valladolid, el primero no ha salido bien y ahora estamos muy con el agua al cuello. Entonces, además, con el Valladolid ya hay un juego luego, la verás, que puede ser decisivo, con el nivel de puntos que hay. Entonces, todo lo que no sea una victoria contra el Valladolid va a ser otro frenazo a... importante a las aspiraciones del Español de permanencia, y me cuadra perfectamente que así sea. Creo que Manolo ha tenido algunas balas, como la de Las Palmas, la propia del Leganés, y sí, seguramente si no gana se ha destruido.
6:42, estamos en directo en Sintonía Tiempo de Español en esta tertulia de cada martes con Arnau Baquey, y dentro de unos instantes también estará Xavi López con nosotros. Una pausa y nos vamos a Rombus.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
6:44, nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica. Rombus. Repito que el tema de los 2 millones y pico podrían ser, porque habría que preguntarle a Gijón también si han pagado ya al Español. Y, por ejemplo, el acuerdo que se llegó con Pablo Ramón, la marcha de Joel Pleguezuelos al Real Madrid, pues de todo esto, pues tampoco es tanto dinero lo que cobra, repito, Roberto Fernández. Así que la situación me parece que es fácil de entender. A partir de ahora veremos si esos millones salen para algún jugador y las posibles marchas que tengamos que ver. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Bueno, tú también eres parte de este programa, de estos 5.600 programas de Tiempo de Español, así que también felicidades por la parte que te corresponde. No sé si tú recuerdas la primera vez que escuchaste el programa, como decía Arnau.
Pues, Pues yo no recuerdo exactamente el primer día, pero 20 y pico de años, es que claro, eso seguro, pero segurísimo. Quizá yo me acuerdo cuando está la época que estabas esa pretemporada o esos partidos con Juan de Ramos que estaba,
¿sí?
Que nos
fuimos 2002 a Grecia. Y ah, no, la de Dubái, a Dubái, la gira de Dubái.
La de Dubái, ¿sabes? Que, sí. que yo recuerdo, ¿sabes? Que ya esto ya pintaba, ya olía a muerto, ¿no? Como decía Dinty Market, ¿no? Pero, o sea, 20 y pico de años, fiel siempre. Y yo ahora también recordaba que yo aquí contigo llevo unos casi 10 años de tertuliano, ¿eh? No está
sí,
mal.
Sí, sí, por eso que también eres parte de culpa de estos 5.600 programas. También sí, mi compañero pues... Mar Pairés, que lleva menos tiempo, pero es como ya sí llevará 30 años.
Sí, sí. Yo recuerdo que, mira, recuerdo aquí un abrazo, un saludo. Recuerdo que sustituí, entre comillas, a mi amigo José María Mieres, que por trabajo no podía venir por la tarde. No sé si te acuerdas. Y
sí, sí, me acuerdo.
Y entonces aquí un saludo y entonces me hizo gracia. Pues mira, ¿quién nos iba a decir? Espero que dure, como decía muy bien Pedro, que dure lo que tenga que durar. Y nada, aquí contento, siempre orgulloso de formar parte.
Bueno, a ver, Xavi, tema Puado, ¿qué valoración haces tú?
Apunto lo que decía Arnau, ¿no? O sea, dentro de los...
¿Tú lo ves más fuera que dentro?
Sí.
Pero en estos momentos tú crees, es un pensamiento tuyo, yo ya he dado la información, que no ha firmado con el Sevilla, que él está aún a la espera de que el club haga algún movimiento, porque él se quiere quedar aquí, también es posible que él esté esperando que alguien compre el club. Pero, ¿hasta cuándo se va a esperar? Pues no lo sabemos.
Y quizá ves a saber si tiene una fecha límite para confirmar con el Sevilla, ¿no? El contrato. Pero bueno, está claro que... Más que nada porque me remito a los hechos. Es decir, todos los canteranos sí que algunos han salido peor, ¿no? Algunos han utilizado el club el último año como balneario para recuperarse, ¿no? Como Melamed o Pedrosa. Pero realmente no voy a dudar de su compromiso con el equipo. O sea, Puado ha demostrado, a lo mejor tiene peor acierto. El peor acierto que llevaría una media de 12 goles por temporada, ¿no? Sin ser delantero centro. Así que no vamos a dudar desde ese compromiso. Lo que pasa que es una pena, como siempre, por la situación del club, que pasen estas cosas. Ya no digo que se vayan los canteranos, es que no saques un duro. Eso es lo que no puede ser.
Sí, sí, lo peor de todo es que forman jugadores y luego se van gratis.
Claro, porque si dices, mira, rasco 3 de aquí, 5 de aquí, 4 de aquí, 2 de aquí, pues nada. Aquí nada, pues sabemos que estamos en el encefalograma plano, con modo avión, pero el problema es que el avión está en el océano. Entonces, cuando quitemos el piloto, a ver dónde acabamos. Así que, bueno.
¿Tú también ves, Xavi, como ha adelantado Pedro, que si no ganamos, goodbye Manolo González?
Pues sí, yo creo que va a ser así. Porque ya sabemos que al final esto se rompe por la... Que no podemos echar a 20 jugadores, ¿no? Pero está claro que siendo objetivo, y yo le tengo aprecio al entrenador, pero siendo objetivo, son los números que llevamos. Es que hemos ganado un partido... de 11, creo, los últimos 10, 11, y es que son números de cese. Realmente, si ganas al Valladolid y no va, bueno, ya será otra guerra en campo del Sevilla, pero me refiero que está claro que va a haber un cambio. O sea, no, es que no entendería otra forma. Ya sé que, vuelvo a repetir, que necesitaríamos al menos 8 o 10 jugadores nuevos, ¿no? Pero habrá que hacer algo, es que habrá que intentar, al menos, yo ya no tengo casi esperanzas de salvación, o sea, yo lo reconozco, pero habrá que hacer algo, ¿no? Algún cambio, digo yo.
Acaba de pasarme, Pedro, una noticia del equipo, que el conjunto, que el español, sí. Ha bloqueado la salida de Cardona, porque pide dinero, y que además el equipo ha revelado las cifras de Cardona, incluso el sueldo, es decir, habrá que mirar el equipo a ver lo que ha dicho. Es decir, no sé si me dará tiempo de mirarlo ahora, pero ¿qué te parece, Arnau, que el español bloquee una salida de un jugador que no está jugando?
Sorprendente. Yo creo que obedece a que no le ha gustado el movimiento de Cardona, ¿no? Yo creo que no ha sentado bien en el vestuario, en la directiva, el movimiento que ha hecho Cardona ahora, que no iba a ser el jugador sacrificado.
No, Cardona era de los tres el que menos iba a salir.
Exacto, exacto. Yo creo que el tema iba más por Vélez y por Kedira, y eso no habrá gustado, y ahora es una medida de fuerza que hace el Español, porque el jugador está muy emperrado en ir sobre todo al Saint-Étienne, que es donde ha tenido ahí, pues bueno, un papel más destacado, y por lo que sea quiere volver, pero bueno, creo que es una medida de presión, simplemente.
Ya, pero a mí me parece un poco fuerte, ¿no?
Y surrealista, porque que pidas dinero tú ahora en una cesión, vete a saber las condiciones del contrato, cuando el titular del contrato es el Augsburgo, no lo sé, lo veo complicado. Me huele, ya te digo eso, a medida de presión para que, sí, el Español salga lo menos perjudicado económicamente.
Bueno, he entrado en la página del equipo. El Español desea que el Saint-Étienne cubra el resto de este préstamo estimado en unos 500.000 euros.
Uh-huh. Eso, el coste del préstamo, es decir, que nos ha costado 1 millón, porque si es la mitad.
Claro. A ver, sabiendo que Cardona está dispuesto a hacer grandes esfuerzos económicos del orden de 100.000 euros brutos mensuales en Alemania, aumentado a 120.000 brutos mensuales en España. Es decir, que Cardona nos costaba 1.200.000 euros.
Sí, sí. De sueldo, pero aparte la cesión ha costado algo, ¿no? ¿O no?
A ver, es que no pone nada de la cesión. Lo que sí que está claro es que el Español quiere que el Saint-Étienne pague lo que le queda de ficha.
Claro.
Y pero claro, el problema es... Claro. Me lo acaba otra vez de pasar Pedro y dice... los dirigentes del Saint-Étienne confían poder resolver la situación y conseguir el regreso del delantero, aunque una vez quede resuelta la cuenta pendiente de la cesión, el club francés tendrá que llegar a un acuerdo con el Augsburgo. Claro, es que es normal, es que el contrato del Augsburgo.
Sí, sí, aquí nadie quiere perder dinero. El Español no quiere pagar más y lo tiene que sacar. El Augsburgo no quiere perder dinero y el Saint-Étienne tendrá que hacerse cargo de lo que tenía que pagar el Español, ¿no?
No, pero es que aquí hay una cosa que me gustaría ver también. Es un momentito solo, es un momento. Arnau, ¿tú qué opinas de todo esto? Mientras estoy mirando porque he visto una cosa que no me cuadra.
A mí también, porque lo voy a decir, me has quitado la boca, no me acaba de cuadrar del todo esta noticia que saca el equipo, que es un medio muy bien informado, sobre todo en lo que se refiere a fútbol francés, pero no me acaba de cuadrar del todo.
Claro, dice... cuando aseguró la llegada de Cardona procedente de los alemanes, procedente de Augsburgo, el verano pasado fue en forma de préstamo pagado en un año con una opción de compra de 1,8 millones de euros. Era lo que tenía el Saint-Étienne con el Augsburgo. Este año, según Garagarza, no teníamos opción de compra de Cardona.
Bueno, pero también con ambientes más que hablan.
Por eso. Pero sí que es verdad que el salario de Cardona todo el año era 1.200.000 euros brutos, uh-huh. Y que el jugador está dispuesto a ir al Saint-Étienne y rebajarse el dinero, pero el problema es que el Español quiere que el Saint-Étienne pague toda la cláusula de que todo el salario que le queda por cobrar.
Sí, sí. Ya sabremos, pero bueno, aquí que quede claro una cosa: si al final sale el jugador. Nosotros hemos hablado de hemos fichado a Roberto Fernández, pero al final no es un refuerzo, porque claro, si sustituyes a uno es un tarche por otro.
No, pero claro, tampoco puedes llenar esto de delanteros, claro. Cardona, de los tres, es el único que me quedaba, sin ser un jugador que esté haciendo nada, pero Cardona y Roberto Fernández no tienen nada que ver. Quien tienes que sacarte de en medio es a Vélez o a Kedira.
Sí, sí, está claro. Entonces, veremos qué pasa. Y bueno, y sobre Roberto diré que por poco que lo haga, mejorará los números de la primera vuelta de los tres, porque ha marcado un gol cada uno.
Bueno, pues antes de poner el punto y final y hablar de secciones, Xavi, ¿alguna cosa más?
Pues nada, que con la inercia de siempre, intentar ganar el viernes, que lo veo casi imposible, más que nada porque me repito los hechos. Y espero que, que si Roberto está para jugar, que juegue algo. Porque si no, ¿para qué fichamos? Ya estamos a mitad de enero. Es que realmente, si el viernes no se gana, ya... Bueno, es que yo ya lo veo igualmente mal. Pero si no se gana, yo pienso que no nos vendan la moto nunca más ya.
Gracias, Xavi.
Venga, gracias.
Saludos. Nos vamos a Pinocho y hablamos del fin de semana de secciones. Por cierto, Mar, ¿hemos hecho la última pausa? Pues de Pinocho nos vamos a hacer la última pausa porque si no se nos come el tiempo. Bar Pinocho al Marcata San Antonio para 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20 y 21, Dalmarcat, San Antonio. La clase, la calidad tiene un nombre. Bar Pinocho, Almarcat, da San Antoni, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho. La última pausa.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos quedan 3 minutos y algunos segundos para poner el punto y final. Arnau, empezamos por hockey, empate a 1 contra el Compañía de María de Coruña.
Sí, para mí un pinchazo porque era un rival directo, fue un partido que dominamos en líneas generales, no tuvimos nada de acierto de cara a portería, una gran actuación también del portero gallego. Y casi todo el partido ganando, con 9 faltas, y a la que tuvieron la directa, nosotros fallamos 2 directas y un penalti, y ellos la que primera directa que tuvieron la metieron, que ahí está la efectividad, ¿no? Bueno, un pinchazo, aunque la parte buena es que son 7 partidos consecutivos sin perder. Y bueno, vamos, en la salvación prácticamente la tenemos a tocar en 3 o 4 puntos, pero bueno, a ver si ahora jugamos con Igualada, acabamos primera vuelta, Igualada en fuera, y bueno, y luego volvemos otra vez a los 3 rivales más complicados.
Al Tourmalet.
Sí, pero bueno.
Pero también, con tranquilidad ahora.
Con más tranquilidad, exacto, Javier. Yo creo que ha cambiado la perspectiva.
Bueno, equipo de básquet masculino que ya se ha enganchado definitivamente a la liga con la victoria frente al Alfiden, 86-72. Con más optimismo miramos el tema.
Sí, creo que estamos en línea positiva. Son 4 victorias de los últimos 5 partidos. Las 4 en casa, además, que es lo que necesitábamos. Bueno, tenemos partido muy importante este fin de semana en Ibiza contra el penúltimo clasificado. Está una victoria nuestra. A ver si ganamos fuera de casa ya. Pero sí, las sensaciones son buenas. Ofensivamente el equipo está muy bien. Está consiguiendo una media de más de 80 puntos en los últimos partidos. Defensivamente también hemos mejorado. Creo que se empiezan a dar los frutos.
El básquet femenino, desgraciadamente, otra derrota.
Sí, bueno, también es verdad que estábamos muy mermadas el otro día porque aún no pudo jugar ninguno de los fichajes. Hemos perdido también a la máxima anotadora, Malak, que se ha ido al Barça B. Ha pagado la cláusula, entre comillas. entre comillas, ¿no? Bueno, dimos la cara, por lo que sé, el otro día, a pesar de perder por bastantes puntos durante 3 cuartos, dimos la cara, pero está complicado. Necesitaremos prácticamente hacer 8 o 9 victorias de 13 y está complicado. Es difícil.
Bueno, el balonmano empató, segundo contra tercero. Seguimos ahí en la lucha por intentar jugar en la fase de ascenso. El vóley masculino y femenino ganaron los dos.
Sí, una gran temporada. Las chicas han acabado segundas la primera vuelta, que ahora sería posición de fase de ascenso. Y a ver, nos quedan 11 partidos toda la segunda vuelta para ver si conseguimos el sueño de meternos en fase para subir a segunda.
Bueno, y en fútbol sala, las chicas que siguen líderes, ganando 8-3 al Kuntal.
Muy bien, y los chicos también quintos en la clasificación. Así que ha sido un buen fin de semana de secciones.
Gracias, Arnau. Un placer, como siempre.
Javier, un abrazo.
Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a los oyentes por acompañarnos en este programa 5600 de la historia de Tiempo de Español. A nuestro compañero Omar Pairés también en los mandos técnicos. Nosotros en 45 minutos tenemos nuestro habitual Twitch y volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean ustedes, como siempre, muy, muy felices.